8 mañana con 44 minutos, está con nosotros Luis de Grange, presidente del directorio del Metro. Luis, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Antes hola, que hay un montón de cosas operativas, pero antes que nada, cuando te nombraron presidente del Metro, me imagino que tú imaginaste que te ibas a preocupar del crecimiento, de la optimización, que iba a hacer un trabajo en tu condición de ingeniero de transporte, y a poco andar, unos cuantos meses, se convirtió básicamente en un tema de seguridad pública, de funcionamiento de la ciudad, y bueno, nos recordó la importancia como eje estructurante del metro.
Bueno, sí, cambió un poco el foco inicial, que estaba basado en crecimiento y en excelencia operacional, pero esos dos focos se mantienen y estamos sumando ahora el proceso de reconstrucción y afortunadamente los equipos de metro están tremendamente preparados para este tipo de situaciones. Yo creo que lo han demostrado y lo van a seguir demostrando en lo que viene.
Ha sido bien desafiante, además, el regreso a marzo para el Metro de Santiago, con todo lo que hemos visto básicamente desde que los escolares volvieron a clases, ¿verdad? La semana pasada. Se están cerrando estaciones permanentemente. ¿Cuál es el análisis que haces tú de esa situación?
La prioridad de Metro es la seguridad, tanto de los pasajeros como de los equipos de estación. Esa es la prioridad número uno. Y para lograr esa prioridad se definen ciertos protocolos, ¿cierto? Que es como la contención en algunas estaciones o el cierre parcial durante periodos específicos de tiempo. Y yo creo que eso nos ha permitido mantener, resguardar la seguridad de nuestros pasajeros y de nuestros trabajadores en las estaciones.
Y en ese sentido la política es evitar hechos de violencia y para eso, o por lo menos de violencia explícita, y para eso me parece percibir que la idea es dejar que las cosas sucedan, o sea, no evitar las evasiones, no evitar que se sienten aunque sea peligroso, no evitar que se sienten en el borde del andén, o sea, como no, dejarlos hacer. ¿Eso han evaluado ustedes que eso es mejor que tratar de retirar a la gente?
No. Nosotros hacemos lo que está dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto que no es bueno ni para la empresa ni para los pasajeros que la gente se siente en los andenes. Ellos mismos corren en riesgo su salud, ellos se pueden caer, se pueden electrocutar, es tremendamente peligroso lo que están haciendo. Claro, no, nosotros no vamos a ir al choque, pero hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades.
Estábamos conversando.
Pero no entran carabineros, ¿verdad?
Ay, nosotros trabajamos continuamente con carabineros en diferentes aspectos, pero por supuesto no evitamos ir al choque o la violencia, consideramos que no ayuda.
Pero si entiendo que plantea la Consuelo, si llega un grupo escolar y se sienta con los pies colgando, ¿ustedes esperan a que se aburran o lo sacan?
No, hay un protocolo que implica el cierre de la estación, claro. ¿Cierto? Servicios parciales, lo que le pega mucho a los pasajeros, o sea, todas estas interrupciones del servicio cuando llegan los estudiantes y cuelgan las patas, los pies en el andén, eso le pega muy muy fuerte a cientos de miles de pasajeros. Entonces nosotros cerramos la estación y ahí se genera la evacuación.
Cierran la estación.
Se corta la línea.
Y se corta y no pasan, claro, no pasan trenes por ahí.
Pero usted en el fondo, ¿la gente espera que se aburra y se vaya o lo sacan?
No, o sea, no aplicamos violencia en ese sentido. Mandamos a los equipos de seguridad y afortunadamente hasta el momento han durado bastante poco eso, sí. pero lo suficiente como para generar un deterioro en el servicio que afecta a cientos de miles de personas.
Luis de Grange, estábamos conversando y creo que es bueno compartir esta conversación con el público, lo que está pasando en la estación Baquedano, porque está afuera Siria, donde uno ve la puerta de entrada ahí en la esquina exactamente de Cuña Maquena y la Alameda. En la Plaza Italia uno ve que si fuera un lugar de guerra, o sea, muy impresionante, quizás el lugar más impresionante. Están todas las puertas cerradas, está toda esa estación cerrada, no se explicaba ni siquiera para transbordos.
Claro, hoy en día no está operando para transbordos porque no es una estación evacuable, que se llama. Por ejemplo, Los Héroes operó durante varias semanas solo para transbordo entre línea 1 y línea 2, sin acceso de personas desde la superficie ni egreso. En Baquedano estamos apuntando hacia allá, pero para lograr el transbordo, que antes de 18 de octubre eran 150.000 personas al día, muchísima gente la que hacía transbordo entre línea 1 y línea 5, es tremendamente necesario, y hoy en día esos pasajeros están obligados a hacer rutas más largas, más ineficientes, con mayor tiempo de viaje y sobrecargando más la red innecesariamente. Entonces estamos tratando de que prontamente podamos habilitar ese transbordo, pero para eso, habilitar el transbordo entre línea 1 y línea 5 en Baquedano, la estación tiene que ser evacuable por estándares de seguridad, porque puede ir un terremoto, porque puede haber una detención de un tren, pueden haber muchísimas cosas independientes de la contingencia actual. El estándar es que las estaciones todas tienen que ser evacuables. Y Baquedano en estos momentos no es evacuable, estamos trabajando para que sea evacuable. Es decir,
para que la gente pueda salir, independiente que no pueda entrar, pero que pueda salir.
Exactamente. Para una eventualidad.
¿Cuántas salidas o cuántos espacios de evacuabilidad tiene?
Baquedano tiene, por diseño, tiene 4. Ya. ¿Cierto? 1 en la línea 5, que está en el Parque Bustamante, y 3 en la línea 1, que es la zona 0, como decías tú. Hay 2 que están pegadas al Teatro de la Universidad de Chile. Entonces estamos tratando de que esos accesos estén operativos para evacuar eventualmente la estación y de esa forma lograr operar el transbordo, que, como te decía, son 150.000 personas diariamente que necesitan ese transbordo.
¿Y en la práctica dónde van las personas que están en línea 1 y se van a tomar tienen que tomar la 5?
Claro, hay varias cosas que pueden ocurrir. A veces pueden caminar a otra estación o se dan una vuelta más larga dentro de la red. Como ahora tenemos la línea 3 y la línea 6, claro. Hay más lugares para hacer transbordo.
Entiendo que la gente que quiere ir hacia la Florida y que viene del sector oriente por la línea 1 se baja en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile toma unas líneas nuevas que la deja en Plaza de Armas y ahí en Plaza de Armas toma la combinación a la línea que va hacia la Florida.
Exactamente, hay muchísimas, o sea, combinaciones.
Puede ser media hora más en Norvik, ¿no?
20 minutos te los regalo.
Sí, efectivamente deteriora la calidad de servicio y el hacinamiento también aumenta porque la gente está viajando un poco más.
Por supuesto, claro.
¿Qué va a pasar, Luis de Grange, con las tarifas? Las tarifas están congeladas, la última subida del panel de expertos fue tercera semana de enero, pero fue frenada por decreto, hubo también una ley en su minuto para retrotraer el alza de tarifas que fue la gota que rebasó el vaso y que gatilló este llamado estallido social. ¿Qué análisis están haciendo en el directorio de la empresa respecto a las tarifas y hasta cuánto es sostenible en términos del subsidio que hay que poner?
Bueno, tú bien sabes, Metro no define las tarifas, ya eso son definidas por otros actores. Metro no define tarifas. Lo que sí es importante también subrayar es que el aporte que recibe Metro por cada pasajero transportado es cerca de la mitad del que reciben los buses, ¿ya? Entonces es importante porque eso refleja los costos de largo plazo de operación de los sistemas. Hoy en día, Metro, o sea, el año pasado, por ejemplo, Metro recibió cerca de 460 pesos en promedio por pasajero transportado, los buses recibieron casi el doble. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis más completo que incluya todos estos factores.
¿Y aún así Metro es operacionalmente rentable?
Cubre sus costos, break-even, o sea, logra cubrir la operación completamente y el 30% de las nuevas líneas que se están construyendo.
¿Y cómo? Pero cuando hablamos de la reconstrucción, por ejemplo, de las estaciones, ¿todo eso entra dentro de los presupuestos regulares de la empresa o se les va a entregar dinero adicional?
Es aporte adicional que en este caso fue proporcionado por los accionistas, que es el Ministerio de Hacienda, el Fisco y la Corfo.
¿Cómo va ese plan de expansión? ¿Cuánto se frenó? ¿Cuánto se va a retardar? Y me imagino que si se retarda uno, va retardando toda la línea hacia atrás, no solamente la construcción, sino que los proyectos futuros.
Bueno, efectivamente, la contingencia actual generó un retraso, básicamente por dos aspectos. Uno, por reasignación de equipos técnicos que tuviéramos que pasar desde la expansión hacia la reconstrucción de las estaciones, que es lo más urgente. También hubo una reasignación de presupuesto. Y también había atrasos que son tradicionales en la construcción de metro, asociados, por ejemplo, a los hallazgos arqueológicos y cosas de ese tipo. Entonces, si tú sumas todo eso, las dos extensiones, por ejemplo, de línea 3 a Quilicura y de línea 2 a Hospital El Pino en San Bernardo, se atrasaron cerca de 5 meses, más o menos van a estar a mediados del 2023. La línea 7, considerando todos estos aspectos que te mencioné, va a atrasar cerca de 11 meses. ¿Ya?
Y hace un año.
Claro. Y las líneas 8 y 9 también están atrasadas. Entonces lo que estamos haciendo es hacer un nuevo cronograma con los nuevos plazos, pero son proyectos que van a seguir avanzando. No van a ser inaugurados en las fechas que fueron programadas originalmente, pero vamos a seguir trabajando paralelamente en todo.
Había un debate epistolar este fin de semana sobre la línea 7 del metro.
Que hoy día tiene un nuevo episodio.
Sí, Iván Poduje, Juan Carlos Muñoz, en fin, varias personas están de aquí para allá.
Un alcalde.
El alcalde Renca,
efectivamente.
Sí, exactamente. Y al final tiene que ver con cuál es la rentabilidad social de los proyectos y de qué manera proyectos como Metro pueden redefinir la manera en que se expande la ciudad y hacia dónde se expande y si es que se expande o no. Yo sé que no es del directorio del Metro, evidentemente la decisión de qué líneas se construyen, pero hay un punto ahí respecto de que no es solo cuántas personas podrían usar la línea, sino de qué manera quiero yo organizar la ciudad e influir también, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y todas esas cosas sí se incluyen en los análisis, pero hay que tener un sentido de realidad. Hoy en día el eje Oriente-Poniente Santiago es el más sobrecargado, la línea 1 lleva 48.000 pasajeros hora sentido. El 70% de los viajes que se hacen en Santiago, el 70%, tienen como destino entre Los Héroes y Manquehue, el 70%. Entonces, la línea 7 es urgente. Entonces, cuando
básicamente va, porque congestiona la 1.
Exactamente, y porque ahí se concentra el 70% de los viajes en la mañana. Y tú cuando inviertes 2.000, 3.000 millones de dólares, tú tienes que invertirlo donde la gente realmente lo necesita y no sobre la base de hipótesis o de creencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ver la realidad, ver hacia dónde se están concentrando las actividades, dónde es la gente que la gente necesita desplazarse, y ahí es donde hay que invertir estos proyectos que son tremendamente importantes.
Sí. Además, me imagino que lo, no sé si ustedes contabilizan o ponen sobre la mesa el análisis a cuánta gente baja de los autos. No solamente dónde se está usando más, sino dónde puedes enganchar a nuevos usuarios. ¿Cómo es eso? Porque hablemos pan pan vino vino, lo que dicen, ¿por qué vamos a llevar líneas de metro a lugares donde la gente tiene más recursos? Centro sector oriente, hay que llevarlo a otros lugares. Suena bien, pero a lo mejor el análisis es distinto al que aparentemente es.
Mira, hoy en día la estación de metro que más pasajeros mueve en toda la red, cerca de 80.000 personas, es Manquehue. Y no es para los vecinos de Manquehue, es para la gente que trabaja en ese sector. ¿Ya? Viene gente de toda la región metropolitana que tiene como destino en la mañana la estación Manquehue y las inmediaciones. Lo mismo la línea 7, que descongestiona la línea 1, que es tan importante, que conecta Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes. Ya no es para los vecinos de Las Condes, es para la gente que va a trabajar en ese sector, que es la gran mayoría. ¿Sí? Entonces es importante sincerar un poco cuál es el rol y el impacto de este tipo de proyectos.
Luis, no sé si quedó claro o a mí se me pasó, pero quizás podríamos ser más explícitos. Me quedé pensando en Baquedano. ¿Para cuándo podrían estar habilitadas estas vías de evacuación, esta salida, de manera de retomar ese hub que es tan importante para la ciudad, por lo menos para los transbordos? ¿Para cuándo están trabajando? Y luego, si hay alguna estimación de cuándo podrían abrir la estación misma.
Uh-huh. Bueno, estamos trabajando para que ojalá a fines de marzo, principios de abril, pueda estar operativo el transbordo. El transbordo, como decía hace un rato, es tremendamente importante. Son 150.000 personas al día que usaban ese transbordo. Y bueno, esa gente ahora está haciendo rutas que son más ineficientes, están experimentando un peor servicio. Y también el resto de los pasajeros está viajando más apretado porque ahora los viajes son más largos dentro de la red por esta ineficiencia. Entonces esperamos en esos plazos tener operativo el transbordo.
¿Y para efectos de reabrir la estación? Perdona, Nico.
No. Yo creo que eso es un proyecto ya más ambicioso. Yo creo que es un proyecto de espacio público. También debemos empezar a ver cómo la línea 7, que tiene también una estación en Baquedano, cómo se diseña en conjunto. Yo creo que también hay una oportunidad de trabajar de manera coordinada. Todos los proyectos de las tres líneas, el espacio en la superficie, la expresión superficial, yo creo que hay una oportunidad ahí y un proyecto más de mediano plazo.
O sea, ¿podría desaparecer la estación Baquedano?
No, la estación no.
No, la estación sí, pero el hub interno no, por supuesto, pero en el fondo lo que nosotros entendemos hoy día como estación Baquedano, el entendido que son las dos puertas que dan al Teatro Universidad de Chile y la puerta que da, eso uno podría pensar que eso tal vez se desplace en algunos metros hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el sur o hacia el norte.
Claro, ¿no? La expresión superficial de la estación Baquedano, quizás uno podría pensar en rediseñarla.
Para aprovechar como espacio público lo que hoy día, el espacio bastante grande que el metro hoy día en el Zócalo de ahí consume, digamos.
Bueno, acá hay muchos actores que son muy relevantes, está los municipios, está la intendencia, ¿cierto? Ahí hay muchos actores relevantes y ahí entre todos debiésemos ser capaces, ¿cierto?, de avanzar en una expresión superficial que nos permita volver a operar el metro.
Porque en general las estaciones están siendo mínimamente invasivas en la superficie.
Sí.
Las de nuevo diseño.
Claro, son muy, muy poco invasivas, sí.
al contrario de lo que de la zona que no conocemos hoy día, digamos.
Pero, o sea, para el flujo de gente, igual yo encuentro que es pequeñita.
Sí. No, me refiero a la invasión. Es pequeña, sí. Pero el flujo, bueno, está lo mismo. Luisa Granch, bueno, vamos a tener que volver a juntarnos con más
Muchas tiempo. Gracias por estar aquí hoy día.
Encantado, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Consuelo, hoy día.